siglo XXI. El transporte de masas supuso una revolución para los ciudadanos que necesitaban llegar antes a determinados puntos dentro de la urbe y todo un reto tecnológico en el diseño y la fabricación de vehículos y motores que fueran cada vez más eficientes. En nuestros días los retos son bien distintos, ya que también entraría el tipo de combustible y sobre todo los tiempos de los trayectos. En los próximos minutos vamos a conocer la evolución del transporte urbano hasta llegar a los inventos que están por ver paseando por las calles de nuestras poblaciones. Jesús, el transporte de masas es como se le llama a los vehículos que trasladan pasajeros. Supusieron un desafío en un pasado donde los automóviles que se fabricaban tenían que durar mucho tiempo a sus propietarios. Hasta que se produjo la revolución con el monorail probado en tierras británicas. ¿Cómo era ese medio de transporte? Cuéntanos.
Bueno, en una época donde, por supuesto, estaba en auge la era industrial y donde hacía falta pasar, bueno, transportar a trabajadores de sus sitios de donde vivían hasta las fábricas de la forma más rápida y eficiente posible. Y eso hacía que muchos tecnólogos pensaran en el transporte de una gran cantidad de personas como una alternativa ante lo que había en ese momento, que era pues el típico carro tirado por caballos, que en algunos casos los autobuses eran precisamente carros un poquito más grandes y que debido a su peso, aunque estaba tirado por caballos, en algunos casos en cuestas arriba o cuando llovía, era muy difícil de manipular y de llegar al punto de destino en un tiempo prudencial. Pues todo ello llevó o impulsó a grandes pensadores e intentar pues aquellos motores en ciernes pues combustible muy antiguos, hacer que evolucionaran mucho más, que fueran más potentes para poder instalarlos en aquellos transportes, aquellos elementos de transporte que fueran grandes y que pudieran llevar una gran cantidad de personas. Entre tanto, hubo un invento europeo que causó un gran furor y que en su primera aparición la realizó en Reino Unido. Se trató del monorail, un tren en un solo rail que era impulsado por un motor diésel. La verdad que el propio Winston Churchill, que lo probó para aquel año antes de 1912, él se puso como un niño pequeño cuando vio ese monorail. De hecho, en el primer viaje que realizó, era una circunvalación por Londres, un pequeñito además, lo hizo él manejando el monorail, porque él quería pues eso, probarlo, para ver cómo se podía conducir un trasto de esos. Y la verdad que aquello tuvo el mismo tiempo de florecimiento que un cohete. Salió, llegó hasta el cielo, ¡pum!, explotó y se quedó en nada. ¿Por qué pasó esto? Por dos razones. La primera, porque las críticas no pararon en llegar. No tardaron en llegar. En la primera de ellas llegó precisamente por un artista, el cual hizo un dibujo en 1912 de un monorail cruzando por un puente de un solo rail, con un vacío inmenso, y él en esa explicación de su obra decía que cuando el monorail llegue a prácticamente todo el mundo, lo que se verá serán escenas de temor cuando tengan que pasar un puente de un solo rail mirando al vacío. Ese simple cuadro, con esa simple anotación, hizo que tanto Winston Churchill como el resto de políticos que estaban de acuerdo con el monorail, así como la población, la opinión pública, diera marcha atrás inmediatamente. No se podía sostener que un tren de ese tipo pues pudiera bambolearse con el viento e irse al traste cuando tuviera que cruzar un desfiladero. Por lo tanto, lo que se pensó es en hacer una inversión importante, y había varios medios de transporte que estaban ahí queriendo ganarse ese premio de la inversión pública. En realidad, hubo dos que ganaron ese impulso, y los dos estaban impulsados por un motor diésel. El primero, el camión, y el segundo, el primer autobús. Y a partir de ahí comenzó una nueva era en el transporte urbano de personas. Y en este caso me estoy refiriendo, claro, hasta al autobús, no al camión, por Dios.
José, más de un siglo después nos encontramos con verdaderas revoluciones en el terreno del transporte terrestre. aunque en algunos casos ciertos modelos están viendo cómo dejan de ser rentables. ¿Cuáles de estos tienen futuro y qué tendrían que hacer los demás para ser más competitivos?
Bueno, pues más de un siglo después de todo lo que nos ha contado Jesús, yo todavía recuerdo, Jesús, cuando sacaron el Benz, el primer automóvil que era no era con neumático, era con ruedas de carroza.
De carroza,
¿no?
sí, lo que había, era lo que había, ¿eh?
Y lo veías y decía, Dios mío de mi vida, y la máquina a vapor detrás.
El destroza espaldas.
Eso era horrible, ¿no? Entonces, años después, un siglo después, seguimos igual, seguimos buscando nuevas formas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en películas o en la ciencia ficción, que no es tan ficción? Coches voladores, taxis que son aerodesplazables, ¿verdad? Nos encontramos con trenes hiperloop. Los hiperloop son estos que flotan magnéticamente, ¿no?
De velocidad endiablada, además.
Eso además.
Y por un túnel que además es en vacío.
Sí, sí.
Con los problemas que ello puede tener si hay un accidente.
¿Sabes la fuerza inicial que tiene un tren de esos cuál es, no?
No lo tengo calculado, pero bueno. Sí,
un empujón,
la inercia.
Empieza a coger velocidad.
Vale, sí.
Y es horrible, ¿no? Uh-huh. Entonces, también es verdad que esto es muy limitado. Hay uno, creo que en Japón, y para de contar.
Sí.
Es decir, no hay más nada. Y luego también hemos visto, bueno, pues otros prototipos, autopistas de hidrógeno, tranvías que van sin rieles. Fijaos, eso de un tranvía sin rieles, a quien se lo diga, entonces eso ni es tranvía ni es nada, ¿no? Pero no, tranvías sin rieles. Y bueno, incluso ya... pilotos de automóviles, taxis, autobuses que ya son sin conductor, ya son el piloto invisible, como se le suele decir, que en este caso, bueno, pues permite ya no solo elucubrar, sino esto es una realidad. ¿Cuántas veces no hemos leído de automóviles, verdad, que van sin conductor? Otra cosa es que te fíe más o que te fíe menos.
Yo mismo te iba a preguntar, ¿tú te montarías en un vehículo de estas características?
Yo sin conductor no, Pilar. No me acabo yo de fiar mucho porque se leen muchas cosas, se escuchan muchas cosas que no son fake, que hay que saber diferenciar también lo que son las diferentes noticias que son reales y las que no, pero oye, que es verdad que hay automóviles que tienen accidentes, ¿no? Y eso es porque el sistema habrá que mejorarlo un poquito. Verá, tenemos nosotros accidente, ¿no va a tener una máquina?
Se supone que el sistema autónomo va a corregir todo eso porque hará que los vehículos vayan siempre a la misma velocidad, en la misma dirección y con la misma funcionalidad, se supone.
Siempre habrá un fuguilla que le hará un truquito para que corra más.
Un hacker.
Claro, además sabes que es así. Mira, cuando salieron los patinetes, decían, un patinete no puede ir a más de 30 kilómetros por hora.
Claro. Y ahora yo me lo creo.
¿Perdone?
Me chupo el dedo.
¿A qué velocidad no van ahora?
Mira, el otro día iba yo por una avenida, iba a 80 kilómetros por hora, la velocidad permitida en esa avenida, porque es avenida Kansas City, vamos.
Sí.
Entonces es autopista más que avenida. Y me pasó un patinete. Me pasó. Iba a 80.
Hostia, ¿tú estás seguro que era un patinete, tío?
Era un patinete.
Te quitó las pegatinas.
Qué barbaridad.
Me quedé. Digo, vamos a ver, pensé. Digo, si yo voy a 79 kilómetros por hora, me lo marcaba el velocímetro de la moto. Pues además es que me fijé, digo, ¿este tío a cuánto no va? Y cuando me paré a la vera, eso sí, lo tenía tuneado con lucecitas azules, con unos amortiguadores muy chulos. Y se lo pregunté, le digo, niño, ¿qué le has hecho al patinete? Corre, digo, no va a correr.
Duro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegue ese día de todos los coches a la misma velocidad, yo no lo veo de entrada. Pero cuando vayan, seguro que hay alguien que se inventa algo, como cuando los que ven el fútbol de pirata. Pues esto es igual, ¿no? Ese es el comienzo. Es el comienzo de... Dicen que es una revolución que puede ser y que es muy necesaria, porque evidentemente en algún momento va a haber una interrupción en el sistema convencional de transporte, sea público o privado, y va a surgir algo que lo va a revolucionar. ¿Puede que sea esto? Puede, pero también es verdad que hay otras demandas, ¿verdad?, que deben de acercar la vida rural, el entorno urbano, personas que dependen del transporte público, y que de alguna forma, bueno, pues nos estamos encontrando que al fin y al cabo esto es ahora mismo lo que se está pensando en torno a todo ello.
Entre los nuevos retos está la eficiencia energética del transporte público, lo cual plantea ciertos problemas que comienzan a aparecer en determinados trayectos, masificándose debido al llamamiento institucional para usarlos. Pero David, ¿cuáles son las repercusiones actuales de esta situación en estos medios de transporte? Cuéntanos.
Claro, es que lo que estás comentando, ¿no, Pilar? Eso es del calentamiento global. Fíjate que ahora mismo se está intentando bajar 1,5 grados centígrados la temperatura de este calentamiento global, ¿verdad? Que se quede 1,5 grados, no suba más, porque entonces sí que vamos a tener verdaderos problemas. Y que sean unas emisiones totalmente nulas, o sea, cero, netas, cero, cero emisiones. Eso se podrá conseguir, evidentemente se podrá conseguir, pero vamos a tardar todavía un poquito en verlo, ¿eh? Porque hay muchos intereses por ahí dentro metidos. Fíjate hasta qué punto que incluso el primer ministro del Reino Unido, Richie Sunak, ha dicho que bueno, que ellos van a dar un pasito atrás, que estaban siendo demasiado exigentes consigo mismo a la hora de estas exigencias, ¿no? Se ha hecho un estudio y ha estimado que para el 2030 haría falta que el transporte público fuese usado por el doble de personas que lo están usando actualmente. Es decir, hay que concienciar muchísimo a la población mundial para que use un transporte público. Y eso es complicado, muy complicado. ¿Beneficios?
Bueno, cuando van tan masificados, no hay tanta frecuencia.
Claro.
No cubren todos los puntos donde sería necesario para que, bueno, claro, puedan desplazarse hasta su lugar, simplemente utilizando un medio, no haciendo
transbordo
y todo este tipo de cosas, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Existen muchas ventajas, sí, es verdad que tiene muchas ventajas. Es decir, se reduce la cantidad de emisiones, se reduce evidentemente esa temperatura que se quiere no alcanzar. Evidentemente también existe más interacción entre las personas, porque quiera que no, oye, puedes estar en contacto con un fulanito de tal que lo veo todos los días en el transporte público a la misma hora que yo. Al final acabas teniendo ese contacto que hoy en día también es complicado. ¿Cuántas veces vamos en un autobús, en un metro, y no vemos que está todo el mundo con la cabeza metida en el teléfono móvil o en el ordenador o en la tablet y no echa cuenta del que está al lado? Pero bueno, ¿cuáles son también los problemas que hay? Los problemas que hay hoy en día, y me voy a ceñir también al Reino Unido, aunque lo podemos hacer global a todos los países, es que existen muchos problemas a nivel de salarios, hay muchas huelgas, con lo cual el transporte público ya no es tan llamativo, ya no es tan útil como pudiera ser. Existen bueno, el tema de jornadas que son totalmente agonizantes para la persona. Hay incluso jornadas de 11 horas de trabajo. Así que eso hace que muchas veces sea imposible el que un transporte público sea totalmente efectivo como pudiera ser. Hay una experiencia que me gustaría compartir con vosotros, de un problema que hubo en el ferrocarril en Londres, para que nos lleguemos a hacer una idea de cuáles son los problemas también. La línea que unía Londres con Edimburgo. ¿Hasta qué punto? Imaginaros, que vais en un tren desde Sevilla, desde Córdoba, desde Málaga, desde Granada a Madrid, y a mitad del trayecto os digan, oye, bajarse porque nos acabamos de poner en huelga. Y ahora cuando os bajéis a mitad del camino, dice, oye, pero que os vaya a tener que aguantar aquí en la parada unas pocas de horas porque autobuses no hay, ¿eh? Uf. ¿Qué hacemos? Esos son muchos de los inconvenientes que está teniendo a día de hoy, vuelvo a repetir, ese transporte público, y que se quiere evidentemente solucionar en breve, ya que para 2030 se quiere tener el doble de usuarios que a día de hoy.
La noche más hermosa.
Cuando se coge el ratón al revés, complicado. Mover las cositas, sí, sí. En fin, a ver, Jesús, todo este panorama que se está pintando se traduce en otros problemas añadidos, entre ellos un encarecimiento del servicio para hacerlo más rentable. ¿Se está intentando solventar estas dificultades?
Claro, es que es lo que tú decías, Pilar. A ver, se está promoviendo o promocionando el uso de un transporte público para evitar coger el coche y, por lo tanto, contaminar más. ¿Vale?
Bien. Contaminar menos.
Menos, perdón. Ahí está. ¿Vale? Bien. El problema es que si nosotros aumentamos un 60% los usuarios en un transporte público que no está adaptado para esa cantidad de personas, ¿qué es lo que conseguimos? Peor. Mayor tiempo de desplazamientos, más quejas porque no hay, como tú bien decías, trayectos en los cuales no se tengan que hacer 2-3 transbordos mínimo en algunas ciudades. Por supuesto, eso produce un mayor costo en el combustible que necesitan ese transporte público para funcionar. Es cierto que algunas ciudades se enorgullecen de tener algunos autobuses con gas, otros autobuses hidrógeno, eléctricos incluso en algunos casos, pero en su mayoría la flota que tiene actualmente gran parte de los países europeos es diésel. Por mucho que nos duela, es diésel. El transporte público interurbano también es diésel, por mucho que nos duela, en cuanto a los autobuses se refiere. Por lo tanto, estamos hablando de un uso masificado, el cual pues requiere una atención mayor, la colocación de más autobuses en algunas líneas, y eso supone que un sobrecosto. ¿Cómo se absorbe ese sobrecosto? Elevando el precio del billete, no hay otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se eleva el precio del billete, la cantidad de usuarios disminuye. Porque es lógico, porque hay veces que sale más barato coger el coche en algunos trayectos que coger el autobús, en algunos, no en todos, ¿eh?
Ahora mismo está mucho más barato el transporte, ¿no?
Sí, pero si tú te compras un coche...
¿No está al 50%?
Actualmente todavía está subvencionado, pero eso. Aún así tú te compras un billete único en cualquier ciudad y dices tú, ostras, para este trayecto me voy a gastar esta cantidad de dinero.
Pero lo que están intentando es que compres el bono.
Claro, claro. Está claro que lo que se intenta es comprar el bono. Aún así hay muchísimas ciudades que están encareciendo en exceso el billete interurbano de autobús. Y eso está repercutiendo un descenso en la población que utiliza este tipo de medios. Obviamente, la otra solución estaría en la... compra de autobuses más pequeñitos, microbuses que puedan...
Los que habían antes, ¿os acordáis?
Sí, me acuerdo de eso. Microbuses en algunas líneas donde se requiera una mayor cantidad de...
Más frecuencia,
pero con menor cantidad de personas que utilizan esa línea. Entonces, de esa manera, lo que se está imponiendo son dos cosas. Una, un importante reto es logística. Desde los ayuntamientos.
Pero más autobuses pequeños significa más vehículos.
Mayor
en carretera.
Obviamente, claro. Con lo cual, lo que importa ahora mismo, lo que está primando son dos cosas. Una logística eficiente. Y eso es difícil todavía. Se está pensando incluso en la inteligencia artificial para poder dejar la patata caliente a ver cómo lo resuelve. Y de momento no se sabe bien si la solución pasa precisamente por esta tecnología. Y dos. Una renovación del parque de transporte público hacia vehículos que utilicen un tipo de combustible que sea eficiente y, por supuesto, no contaminante. Porque flaco favor estamos haciendo con los transportes públicos diésel si estamos eliminando el diésel de algunos centros de las ciudades. O sea, se elimina el paso de camiones y de coches, pero el autobús diésel sí puede pasar por ahí. Es cierto, pasa con menos frecuencia que un coche diésel. Pero se trata de disminuir la huella de carbono también.
Y hay un momento en que me pierdo también, porque de repente empiezan a promocionar todo lo diésel, luego dicen que no, que de fuera los diésel.
Sí, sí.
O sea, que es que una borrachera la que tenemos.
Hay una guerra. Hay una guerra ahora mismo en eso. Con lo cual, se está intentando. La medida que se tiene hasta ahora mismo, la que están tomando todos los países europeos, es, desgraciadamente, de momento, el encarecimiento del billete. No hay otra para hacer el transporte sostenible y viable.
José, es evidente que la masificación del transporte público hace que sea cada vez menos atractivo, como comentaba Jesús, a lo que hay que sumar una exigencia cada vez mayor de incorporar más paradas debido a esa necesidad, ¿no? Por la dispersión de los destinos de los usuarios. ¿Qué solución habría para estos problemas planteados por una sociedad cuya reivindicación va en aumento?
Claro, es complicado porque tenemos que darnos cuenta precisamente que uno de los principales problemas es esa dispersión. No todas las paradas pueden estar atomizadas, sino que cada vez son más zonas las que, o más personas las que viven en barrios periféricos o en ciudades dormitorio, y eso hace que los trayectos sean más largos. Por tanto, mientras más paradas ponga, más lento es ese transporte, sí, evidentemente, claro, por una cuestión de tiempo y de razonamiento. Entonces, la dirección precisamente es unir con autobús, medios, esos centros que están desconectados y que son o pueden llegar a ser dominantes por la cantidad de población. Es una razón más que nada estructural, lo que es la clave del uso de autobuses locales en patrones de desplazamientos de personas que están más dispersas y que evidentemente es más complejo. Un comportamiento que evidentemente es difícil de adaptar a un servicio público. ¿Por qué? Porque, lo he comentado, tienes que ir haciendo paradas cada dos por tres o desviarte muchísimo de tu ruta. Y mientras más te desvías, más largo es el trayecto. Encarece, por tanto, lo que son los viajes. De hecho, el mayor crecimiento de los viajes locales no se ha producido en los corredores hacia los centros de las ciudades, sino en lo que son las zonas suburbanas y urbanas. Es curioso. Es decir, en la periferia las personas trabajan de diferentes formas y ahí es donde hay que centrarse. Áreas de crecimiento, los viajes son ahora de otra forma y se han visto alterados. E incluso, bueno, también tenemos que en zonas de ocio y demás hay un especial énfasis, un especial interés, siempre evitando coger el automóvil privado, porque entonces estamos las mismas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la llegada de las tecnologías digitales, aplicación, por ejemplo, de emisión de billetes sin efectivo, planificación de viaje, puede hacer que el uso del transporte público sea más correcto, más positivo, que sea más deseable para quien se siente incómodo con la tecnología. Incluso puedes planificar ya hoy día, puedes ver en la parada cuando le falta al autobús para que pase, por ejemplo. O incluso te diseña qué autobuses puedes coger para ir de un punto a otro, aunque tengas que hacer transbordo y demás. Es decir, la tecnología te ayuda. No cambian el servicio principal, porque el servicio principal va a ser el autobús de un punto a otro, evidentemente, pero sí es verdad que esa aplicación de tecnología inteligente, pues en un momento dado, bueno, pues pueden ayudar y pueden ayudarnos a también a saber dónde ir, cómo ir y cuánto pueden tardar o no tardar y planificar mejor todo lo que son los trayectos.
David, una posible alternativa fue un invento que unió dos formas de transporte, el tranvía y las ruedas convencionales, transformándose en tranvías sin rieles. Uh-huh. ¿Cuándo apareció y qué ventajas tiene este nuevo vehículo?
Pues no hace mucho, ¿eh? Nos tenemos que ir hace 12 años tan solo. Se estableció un servicio, era un pequeño vehículo, pero la verdad es que era bastante efectivo. Y es que se empleó para unir la terminal 5 del aeropuerto de Heathrow con los aparcamientos de los coches. De tal forma que, bueno, tú tenías que ir, solicitabas un vehículo, este llegaba a la terminal donde tú estabas, te recogía, te llevaba hasta los parking y sin problema ninguno. Ventaja, no tenía conductor, era sin conductor. Todo el transporte pues se hacía a través de unas carreteras especiales que le hicieron elevadas para que no se mezclara con el tráfico normal y de esta forma, pues de una forma rápida y eficaz, pues llegabas a tu destino, llegabas donde tú tenías tu coche. Tenía un compromiso y el compromiso es que no ibas a esperar más de 30 segundos en tener un vehículo para ti. O sea, ya era interesante, algo rápido, interesante.
Uh-huh. 30 segundos, ¿qué es eso?
Nada. 30 segundos no tardas muchas veces ni en llamar a un taxi, ¿no? Y sin embargo, ya tenías un coche esperándote para ti, sin conductor. Estos vehículos, que se llamaban Heathrow Pods, era el nombre que tenía, Heathrow Pods, era, bueno, como digo, algo muy eficaz, pero sí es verdad que tenía eran muy limitados. Como digo, también este transporte pues era un transporte que era programado. Tú requerías el vehículo ya, pues yo llego a la terminal a las 5 y 10. A las 5 y 10, bueno, pues a las 5 y cuarto tienes el vehículo en tu puerta para recogerte. Tenías una ruta que era fija. O sea, no podías desviarte, no podías decir voy a ir primero a tal sitio o a tal otro para poder, no sé, hacer cualquier cosa. No, era algo que limitado. Ya estaba marcado, ¿no? Era muy limitado. Se pensaba que gracias a la experiencia esta, y que, bueno, había sido bastante buena y que se ha puesto nuevamente en funcionamiento después de la pandemia, iban a salir, pues, vehículos un poco más grandes, más orugas, ¿verdad? Y de esta forma que fuese más eficaz y en vez de trasladar a 4 personas, pues que trasladasen a 10, 15, 20 personas. Hasta ahora eso no ha sucedido. Hasta ahora. Pero nadie quita que dentro de poco podamos tenerlo así. Es verdad que este equipo pues funciona con una combinación de tecnología GPS y con una tecnología también que se llama LIDAR. Así que, bueno, es ahora mismo la base para esos tranvías precisamente con ruedas normales.
Jesús, aunque fue de primera aplicación europea en el Reino Unido, son los chinos los pioneros en el uso de este modo de transporte. ¿Qué popularidad y rentabilidad tiene allí?
Bueno, allí tiene una popularidad grande. Lo que pasa es que la rentabilidad, bueno, teniendo en cuenta que son muchas personas las que utilizan el transporte público, buena. Extrapolarlo a Europa, un poco difícil. Hay que tener en cuenta que este tipo de tranvía sin rail es una buena solución porque es como meter el tren en una ciudad sin que tengas que tener raíles. De hecho, hay algunos que tienen hasta 4 vagones y pueden transportar a 320 pasajeros de una vez a una velocidad no más allá de unos 60 kilómetros por hora aproximadamente. Es una gran solución para urbes masificadas como son las chinas, teniendo en cuenta que a ellos no les importa la parada siempre y cuando puedan acceder andando, incluso en bicicleta, hasta el lugar de destino. O sea, no requieren una necesidad de tener que desplazarse, una queja, mejor dicho, por tener que desplazarse después andando desde la parada hasta otro sitio. No. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto aquí en Europa sería muy difícil, porque el reto aquí está precisamente en hacer que esas líneas que son muy rígidas se flexibilicen. Y esos clientes que ahora mismo no utilizan el autobús porque no tienen forma, realizando incluso varios transbordos, de llegar a tiempo hasta su lugar de destino, puedan tomarlos. Por lo tanto, bueno, la popularidad china es buena. Se ha intentado exportar a varios países, a varios continentes, pero de momento se queda solamente en China y veremos a ver si no desaparece en poco tiempo.
Oído lo oído, la siguiente evolución para la mejora en este tipo de servicios públicos sería la implantación de nuevas tecnologías. ¿Podría ser la solución fabricar autobuses autónomos, José?
Es una solución, porque entre otras cosas, Pilar, bueno, de hecho hay un servicio de autobuses en Escocia que cubren 14 millas y que va sin conductor. Hombre, imagínate, cuando se montan los pasajeros a bordo y ven que no hay conductor, el respinguillo te lo llevan, ¿no?
Porque dice, lo malo bueno, cuando ves que se arranca el autobús.
Totalmente, pero oye, que respeta los semáforos, los cruces, detecta a los ciclistas, el tráfico, los pasos de cebra, es muy seguro. Sin embargo, hay una ley, que es la ley que opera en Inglaterra, que ya sabéis que va al margen de todo el mundo, como los volantes, que exige que haya un operador junto al volante. Y eso da claro. Eso da una cierta confianza.
Y tranquilidad.
La verdad. Pero sí es verdad que es un conjunto que, oye, que está
depende
bien.
Depende, porque como pero, vaya con el móvil.
Ahí está.
Como sí, esté es, entretenido mientras.
Pero es absurdo.
Sí, sí, es absurdo porque además eso es un sistema guiado.
Hombre, porque la intención es precisamente el
abaratar costos, con lo cual, y quitar al conductor para que no cueste. Si pone una persona al lado, claro, va para lo mismo. Vaya, o sea, pero claro, es absurdo.
Como es la ley es la que obliga, tiene que rectificar la ley. Y muchas veces rectificó una ley, no es sencillo. Entonces, ese es el problema. Pero como decía Jesús, todo esto, mientras más costes se abaraten, claro, más económico, evidentemente, esto es una verdad de perogrullo, saldrá. Con lo cual, ahí está el choque hasta que se reforme la ley. Tienen que hacer, de todas formas, quieren expandirlo hasta otra ciudad en 2024 y a partir de ahí, bueno, pues es importante que se hagan los cálculos que exigen para saber si esto se puede llevar a buen puerto, que de momento está funcionando, o si por el contrario se tienen que seguir fórmulas, estudiando fórmulas para abaratar un poquito lo que son los gastos que tiene este tipo de transporte.
Como apunta Manu Japón, cuando coges tú un avión y está ya a determinada altura,
se levanta las manos, piloto automático.
Sí, y aterrizaje tenemos, también. El sistema ILS aterriza automáticamente el avión.
Y tenemos piloto y copiloto.
Y ingeniero detrás.
David, parece que aún con algunas trabas, este podría ser el desarrollo que necesita el servicio de autobuses urbanos para volver a tomar el lugar de importancia que tenía. Además de esta revolución, ¿hay algo más que pueda implementarse para seguir esa transformación positiva?
No, tenemos que ir al sudeste de Inglaterra y allí está el MiLink. MiLink está anunciado como el primer servicio de autobús autónomo totalmente eléctrico del Reino Unido. Aquí estamos dando ya un pasito más. Es autónomo y eléctrico. Bueno, estamos hablando que es un autobús que empezó su funcionamiento en enero de este año, de 2023, y que circula por la vía pública, normal, hasta la estación de tren de Didcot Parkway. La verdad es que está funcionando bastante, bastante bien. Lo bueno que tiene es que tiene una planificación de viaje. El viajero, a través de WhatsApp y a través de Messenger, puede recibir incluso esa planificación y saber cuánto tiempo va a tardar en llegar andando hasta tal sitio, de allí el autobús cuándo te va a recoger, dónde te va a dejar, dónde no te va a dejar. La verdad es que está funcionando bastante bien. Pero sí es verdad que ya existen también lo que son flotas de taxis autónomos. Y es que están también vinculadas a este tipo de aplicaciones que podemos tener todo el mundo en el móvil y que te hace de transporte público, como puede ser por ejemplo el Waymo en Cruise en San Francisco o el Robotaxi en China. La única dificultad que tiene esto es que necesita una potente red 5G en la ciudad donde vaya a funcionar. Consume bastantes datos, así que es un inconveniente que yo creo que no es tal, puesto que todo el tema informático va evolucionando a una velocidad muy superior a todo esto. Así que, la única también queja es que esto va a suponer muchas pérdidas de empleo y demás. Pero es el costo de la evolución, ¿no?
Jesús, antes habéis mencionado los vehículos eléctricos particulares, cuyo mercado está en constante evolución, cambiando tanto los motores propulsores como en la creación de nuevos modelos. Creo que ahora mismo no hay coche eléctrico exclusivamente, lo que hay son híbridos, ¿no?
Y eléctrico enchufable. ¿Eléctrico? También. Sí, eléctrico enchufable los hay.
¿Cuántos? ¿Dos en el mercado?
No, la gente funciona
con coche eléctrico ciudad, ¿no?
Sí, los Tesla son eléctricos todos, incluso hay algunas marcas que están ya incorporando coche eléctrico solo híbrido y eléctrico enchufable, incluso híbrido enchufable.
Es que ahora mismo tampoco hay demasiada autonomía, ¿no? No se pueden hacer viajes demasiado largos porque además no hay punto suficiente para la recarga.
Cuando lees un catálogo de coche eléctrico y dice 600 kilómetros, que tú 600 kilómetros en llano, una velocidad de 90, con un peso de una sola o dos personas, sin muchas maletas. Ojo, que cuando te metes en las condiciones en las cuales te hice los 600 kilómetros, si tú vas con las cuatro niños, dos maletas y tres o cuatro repechos altos, te quedan 100 kilómetros. Una exageración, pero bueno,
poquito. Para ilustrar este camino hacia unos automóviles actuales, por ejemplo, el Microlino, ¿cómo es este utilitario?
Bueno, qué bonito es, un coche pequeñito. La verdad que es, yo no sé si recordáis el Iso IZ, ese coche que se abría por delante, para meterse una persona o dos, es igualito, muy pequeño, un biplaza, el motor de 20 caballos, solamente podrá tener 400 kilos de peso, no más, de hecho la categoría es L7E, un coche con 20 caballos para poder ser conducido por el carnet B o B1, un carnet que viene en el futuro que es para personas de 16 años.
¿Este para una sola persona?
Dos personas con un buen maletero. Dos personas, sí, sí. Bueno, a ver, dos personas que no son muy tochitas, que sea yo una y media, en mi caso una y media conmigo,
pero
¿sabes?
Pero es un asiento lo que tiene nada más, por sí, lo que estoy viendo en internet.
Bueno, es que tienes que ver el microlino, no el ISO y Z. El ISO y Z sí era
¿el
un...
¿El microlino?
Pues el microlino tiene dos plazas, bien, de verdad, ¿verdad?
Mira, ahora tiene sí dos plazas. He visto uno que tiene dos plazas.
Se parece al scooter antiguo.
Bueno, la velocidad, 90 kilómetros por hora, como mucho. Hay tres tipos de motorización: de 6 kilovatios, 100 kilómetros de autonomía, 6 kilovatios. 10,5 kilovatios, 150 kilómetros de autonomía, y después otro con 230 kilómetros de autonomía. Mentira, pero bueno. Los precios: entre 15.000 y 20.000 euros.
Me parece
eso
una pasada.
Es prohibitivo.
Me parece
lo
una
que
pasada.
Te ahorras por un lado, lo gastas por otro.
Totalmente. O sea, el mercado de los coches eléctricos, estoy casi seguro, ya lo indagaré. Creo que se están
replanteando, ¿no?
Se están intentando aprovechar de la situación que hay para hacer coches que este coche no vale 15.000 euros en la fabricación, ni loco, para poner en el mercado un precio carísimo. Es inviable que este coche cueste más que un 1.600 diésel de gama media de cualquier otra marca. Es inviable que esto cueste más. Es imposible, pero ahí está. Este será el próximo coche del futuro. Este y modelos similares. Esto es lo que va a ir al futuro. Coches eléctricos pequeños, de pequeño caballaje para ciudad, con dos plazas y algo de maletero, y una guerra que va a haber, eso sí, en torno a los vatios, a la batería, que es el único sitio donde va a haber una guerra.
Te voy a decir una cosa, la utilidad de un coche de estas características para llevar al niño al colegio y poco más, porque ni siquiera para ir a comprar a un supermercado, porque si tiene un pequeño maletero...
El maleterito de este no está mal. Hay uno que lo va, una marca alemana de supermercados va a lanzar un coche eléctrico de alquiler, fíjate, alquilar a sus clientes. Yo estoy viendo el coche y no lo quiero yo eso, que me lo regale el tío. Maletero pequeñísimo, una sola plaza y además la batería deja muchísimo que desear.
Una de las opciones que habría también en este sentido quizás sean los coches de alquiler en las ciudades, ¿no? Que sean eléctricos, sí. Evidentemente, en los que tú pagas por la distancia, ¿no?
Es lo que viene, igual que los patinetes y las motos.
Vamos, que sé que en Madrid funciona.
Sí, sí.
Así, no sí, sé, sí. En Sevilla hubo un intento y no sé...
De momento no.
Hubo un
sí,
intento,
sí, pero, que
pero
no hay...
me parece a mí que dejaba los coches destrozados más de uno, ¿sabes? Ya no ves, estaba claro. Perfeccionado el... Bueno, el caso es que se ha llegado al punto donde el llamamiento al uso del transporte público para fomentar el ahorro energético y mitigar la contaminación ha chocado con la masificación, que sufre un servicio que no ha evolucionado lo suficiente como para hacer frente a la creciente demanda. Serán las nuevas tecnologías las que tendrán que implantarse para hacer más eficiente esta función.